Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que se transmite a través de las ondas de radio, onda corta, onda media y también por supuesto a través de la televisión y nuestras plataformas digitales. Llega a Cuba además a través del cañonazo. Pregunte qué cosa es el cañonazo, empátese con una memoria de esta USB y ahí es posible que esté su paquetico del cañonazo y puede ver esta y por supuesto otros programas también de Televisión Martí. Los puede ver ahí en su computadora, donde quiera que pueda usted conectar el USB. También está entrando en otro tipo de memorias a través de Zapia, que es una aplicación de teléfonos celulares. Pero bueno, ahí tienen las coordenadas para que pueda ver, escuchar el programa Las Noticias Como Son. Este programa de hoy es un programa que deriva de otro que habíamos hecho anteriormente. Recientemente, y lo pudieron ver ustedes, el Instituto INSTAR, Instituto de Artivismo en Cuba, que preside Tania Bruguera, tiene un capítulo que es el cine independiente, cine pendiente. Ahí se hizo una exposición de un cineasta cubano olvidado a propósito por el gobierno cubano, por el ICAI, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas, lo ha olvidado a propósito. Posiblemente uno de los cineastas cubanos mejores de la década del 60 tiene que estar en la historia de Cuba, fundador del ICAI. Sin embargo, esa persona no aparece en los récords cubanos, no aparece en la historia del cine cubano. Hoy nosotros aquí en este programa vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de su trayectoria. Me refiero al cineasta y escritor cubano Fausto Canelli. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.
Bien, vamos a hablar de Fausto Canelli, sus orígenes. Fausto, ¿de dónde comienza Fausto Canelli? Creo que eres un ingeniero, creo que estudiaste ingeniería.
Estudié ingeniería, pero ya yo estaba involucrado con el cine antes de la ingeniería. Empecé a estudiar ingeniería eléctrica en Villanueva. Uh-huh. Y venía del Colegio de La Salle. Pero yo como a los 15 años lo que hice fue responder a un concurso que apareció en el periódico donde pedían que escribieras una crítica de cine para ver si te daban una beca a un curso de cine en la Universidad de La Habana. Lo hice, me lo gané y fue al curso de cine. Y fue maravilloso porque ese curso de cine de José Manuel Valdés Rodríguez tenía una pequeña cinemateca, pero muy bien escogida. Él iba a las distribuidoras. Y cuando los distribuidores a los 5 años de tener una película alquilada la tienen que quemar por contrato, él les pedía que por favor se la cedieran a la Universidad de La Habana.
Claro, como material de estudio.
Como material de estudio. Y así fue haciendo una colección de películas bastante interesantes. Entonces las proyectaba, nos las enseñaba. Y nos decía por qué eran buenas, por qué eran malas, etcétera, etcétera. Y esto yo tenía 15 años. Uh-huh. Es decir, yo empecé de pronto a ver el cine no como la maravilla que yo veía en el cine Neptuno, que era cualquier cosa, claro, solamente por el cine por el cine. Ahora yo empezaba con este hombre que me está enseñando. Yo empiezo a decir...
A ver el cine desde el cine.
Exactamente, el cine desde el cine.
Exacto, qué bien.
Y entonces, en mi colegio lo que hice, en Colegio de La Salle, donde yo estudiaba bachillerato, hice un cineclub. Y la gente estaba azorada, ¿qué es un cineclub? Y empecé a poner películas, empecé a animar el lugar y al final del bachillerato, en el 5º año de bachillerato, ellos mismos, mis profesores, que me habían dado la oportunidad del cineclub, me dijeron, tienes que ir a la revista Cineguía. La revista Cineguía es una revista publicada por el Centro Nacional Católico de Orientación Cinematográfica. Entonces me dicen, vete a hacer una crítica de Y Dios Creó a la Mujer. Y Viola creó la mujer era aquella película de Roger Vadim, francesa, que tenía Brigitte Bardot como protagonista. Y ocurría en Saint-Tropez. Y el personaje era una mujer joven francesa, completamente liberada sexualmente. Entonces yo dije que era una gran película, como película, y además demostraba que había una juventud francesa con una actitud diferente frente a las costumbres y frente... Y se quedaron los tipos azorados.
Sobre todo en este tipo de publicación.
Dijeron, ¿qué hacer con esta crítica? Pues mira, la publicaron.
Qué bueno, qué bueno.
Tuvieron la honestidad y el coraje de publicarla. Claro, abajo dijeron... prohibida.
Esa película no se puede ver, etcétera. Fausto, vamos a avanzar un poco. Ya tenemos tu historia, como comenzaste como crítico de cine, comienzas como un crítico de cine. Señor. Hay una pregunta que yo siempre la he tenido, como se dice en el periodismo, la he tenido engatillada para un cineasta. Y creo que es perfectamente encaja en este momento. Y es el cine que se hacía en Cuba antes de 1959. La mayoría de nosotros los cubanos pensamos que el cine se inventó en Cuba con la llegada del ICAI. Con la llegada del ICAI se inventó el cine, y es el cine que nos bombardearon durante toda la vida nosotros, sobre todo lo de nuestra generación. Te pregunto, tú que vienes de la época anterior, que trabajaste en el cine en la época anterior y que eres uno de los fundadores del ICAI, ¿qué tipo de cine se hacía en Cuba antes de 1959?
Muy malo. Uh-huh. Se hacía un cine que quería, primero con muy pocos medios económicos, con unos técnicos excelentes que después Licay heredó, porque eran técnicos que no solo trabajaban con estas películas cubanas, sino con películas extranjeras, americanas, que
iban a filmarse a Cuba.
Que iban a filmarse a Cuba, y ellos trabajaban con los técnicos americanos y aprendían bien. Ya. Los tipos eran buenísimos. Los cubanos, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces el cine que hacían era una imitación del cine mexicano, que tenía mucho público en Cuba. La gente que no leía subtítulos, que tenía incapacidad o no podía leer, no era suficientemente rápida, veía el cine mexicano. Y además el cine mexicano de aquella época era muy divertido, perdón. Es verdad.
Sí, que Pedro Infante, Jorge Negrete, claro, bueno, y por ahí para allá.
Era una maravilla.
Fue la época de oro del cine mexicano.
Exacto. Entonces los cubanos de clase baja, digamos, veían ese cine multitudinariamente. Y entonces los cubanos que querían producir cine decían, lo que hay que hacer es una película así. Yo creo que era una equivocación. Tú no puedes competir con una industria como la mexicana, con una peliculita hecha con 4 pesos en Cuba. No. Entonces salían unos bodrios que o eran bodrios o eran películas muy pretenciosas, artísticas.
Sí, de melodrama. Entonces, con sobreactuación.
Era horrendo. Pero había un movimiento de cine de cortos, uh-huh, independientes y experimentales, donde se empezó a crear una especie de grupito que después va a trabajar en el ICAI, pero que hubieran de todas maneras, si no hubiese habido el ICAI,
Hubieran desarrollado. Otra, vamos a saltar ahora después de 1959. El ICAI se crea a principios de la llamada Revolución. Fue una de las primeras instituciones que se crea dentro de Cuba. Alfredo Guevara, tú eres uno de los primeros en llegar, llamado por Alfredo Guevara.
El sexto.
Creo que era Cabrera Infante, estaba en ese entonces.
Te cuento rápidamente. A ver. Mira, había una dirección que era Alfredo Guevara, en la subdirección, que eran los consejeros del director, estaba Cabrera Infante y Gutiérrez Alea. Esos eran los tres.
Tomás Gutiérrez Alea.
Y entonces había dos personas más, que era un abogado y un señor que se ocupaba del sonido. Ya esa persona estaba organizando, y después vendrá el ingeniero de químico para los laboratorios. Estas eran la gente que estaban ahí. Entonces un día Alfredo Vara llamó a toda la prensa, y yo fui porque yo era escritor en esta revista, yo era parte de la prensa cinematográfica. Nos llama al bar este de Bacardí, de la Plaza de la Revolución, uh-huh. y nos invita, nos dice, estamos creando el ICAI, el que quiera venir a trabajar acá al ICAI, venga, lo espero. Y yo me fui.
Sí, bueno, claro.
Alberto Roldán, que trabajó
con nosotros también aquí.
Él también fue. Lo que pasa es que él no pudo. Entonces Alfredo nos dijo, les doy trabajo, no hay problema, pero le tengo que pagar $120, que es lo mínimo que tenemos.
Al mes,
porque no tenemos más dinero y todavía no nos han dado la cifra que necesitamos para funcionar bien. Entonces yo lo acepté porque yo era un estudiante trabajando en casa de mis padres, no tenía problema. Pero Alberto no pudo porque tenía su familia.
Y su trabajo en otros lugares.
Y claro. Su trabajo en CMQ, etcétera. Y así fui, yo fui la sexta persona
en llegar al ICAI.
Había tres oficinas en el quinto piso del ICAI, que era todavía el edificio Atlantic y todavía era un edificio privado.
Ya. Fausto, el ICAI, cuando se funda, Alfredo Guevara, sabemos todos su historia, amigo de Fidel Castro, amigo personal de Fidel Castro desde la época universitaria.
Desde los 40.
Después siguieron siendo amigos durante todo el tiempo hasta que, bueno, ya la muerte de los dos. El ICAI se funda con cierta idea, con cierta estrategia. Cuando Alfredo Guevara decide crear el ICAI para hacer las películas cubanas, ¿había una estrategia ahí detrás de esa creación? Tú que llegaste al principio,
sí,
del ICAI.
Sí, sí. Había una estrategia que tenía dos caras. Hacer buen cine de calidad. Aquí tú puedes decir quién decide lo que es buen cine y quién decide lo que es la calidad. Exacto. Pero bueno, hacer buen cine de calidad que represente a Cuba en el extranjero y le dé a la revolución cubana el prestigio que nosotros queremos que tenga. Eso era todo.
Esa es la creación del ICAI. Para eso se
creó el ICAI. Ese es el proyecto del ICAI que Fidel Castro lo llevó hasta el último momento y le quitaron el ICAI, que inclusive en el Festival de Cine que él organizó, el Festival de Cine Latinoamericano, también está un poco ese pensamiento. Latinoamérica para que nosotros seamos los mejores.
Los mejores, y para exportar la imagen de la revolución. Exacto. A través de un buen cine, entre comillas. Es verdad que se hicieron muy buenas películas en Cuba, ¿eh? Se hicieron muy buenas películas en Cuba. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su contenido, con sus guiones, pero técnicamente con buenas actuaciones, con buenos recursos, etcétera. ¿Cuándo comienza Fausto Canel ya como realizador? ¿Qué es lo primero que haces ya dentro del ICAI?
Una película que se llamó El Tomate.
¿Tenía que ver con la producción de tomates?
Sí, eso fue a finales de del año 59. El fotógrafo fue Néstor Almendros, que acababa de llegar de Nueva York y empezaba a trabajar con nosotros ahí. Fuimos hasta Camagüey, hicimos un documental sobre una tomatera, es decir, sobre una cooperativa de tomate. Y lo que quería el gobierno, el ICAI, vender la idea de la cooperativa.
Del tomate, sino de la cooperativa.
No del tomate y tampoco de la granja del pueblo. Que pertenecía al Estado. Claro. No la que pertenece al Estado. Y los obreros, y los campesinos son obreros del Estado. Sino esto es una cooperativa donde la gente se unía para hacer esto y se vendían y se repartían el dinero. Esa era la idea.
Increíblemente, y esto los más jóvenes de ahora tienen que estén viendo este programa o escuchándolo, tienen que pensar, esta idea de las cooperativas que se está haciendo en Cuba en este momento, ya Fausto Canel, por orden del ICAI, la tenía que promover en el 1959.
Octubre
del 59. Ya se estaba promoviendo las cooperativas del gobierno cubano. O sea, sí, que esa era la primera idea. Así que es que nada ha cambiado en Cuba. ¿Sí? Nos mantenemos igual. Fausto Canel, nos va pasando el tiempo en el programa y quiero ir más adelante. Tengo aquí un grupo, y quiero decir a los oyentes, por ejemplo, y a los televidentes. Por ejemplo, la revista, la película Carnaval, Torrens, el final, de esa vamos a hablar un poquitico después, porque aquí censuran a Fausto Canel en esta película, el final, con Norma Martínez y Jorge Fraga, Mequi Herrera. Pero, por ejemplo, Desarraigo. Cuando yo veo los protagonistas de esta película, digo, caramba, Fausto Canel comenzó a trabajar con estos actores. Estamos hablando de Sergio Corrieri, Yolanda Farr, Reinaldo Miravalles, René de la Cruz. Todos primeros actores que los conocimos todos después en nuestra época, comenzaron prácticamente, bueno, ya algunos ya más adultos, pero comenzaron a hacer cine con el ICAI contigo prácticamente.
Sí, y no eran más viejos que yo, ¿eh? Tenían más o menos mi edad. En esa época yo tenía 25 años. Ellos tendrían 26, a lo mejor 27. Esto, Miravalles sí tenía un poco más, pero Sergio no, y René tampoco.
Lilian Llerena también.
Lilian Llerena, otra, cómo no.
Gran actriz cubana. Después te vas a España. En España haces un par de películas.
Sí, señor.
Después vienes a Estados Unidos. En Estados Unidos también haces una película.
Un largometraje sobre el regreso de la democracia al cono sur de Estados Unidos. Digo, perdón, de Sudamérica.
De Sudamérica.
Argentina, Chile y Uruguay.
Vamos a hablar ahora, vamos a regresar atrás, ya eso es más o menos las películas que has hecho. Comienzas a hacer, bueno, Más allá del tomate, Carnaval, la estuve viendo, Carnaval, una película que se hizo en 1960, recreas unas imágenes preciosas del Carnaval habanero.
Febrero del 60.
Febrero del 60, estas imágenes preciosas, para los que puedan estar viendo, las están corriendo en este momento en televisión, en IB, en imagen.
Mira, esos son los títulos. Ya. Y estos son el primer dibujo animado hecho por el ICAI, los títulos de Carnaval.
O sea, la presentación, el título de presentación de Carnaval es el primer dibujo animado que se hace en el ICAI.
Sí.
Y se hace en la película Carnaval, que tú diriges.
Ajá.
Qué bien. Carnaval recrea ese ambiente de La Habana carnavalesco a través de una pareja. Lo vas corriendo a través de una pareja que va pasando de estación en estación. Se ven las comparsas. Me parece que hay una de las comparsas que es Los Guaracheros de Regla. Me parece que es esa, por lo que pude ver. O sea, los merolicos en la calle. O sea, yo creo que es una muy buena recreación. ¿Cuándo Fausto Canel comienza, digamos, a hacer películas más ya a su estilo, a lo que tú querías hacer? ¿Cuáles son esas películas?
Bueno, en el ICAI lo que había era una estructura que significaba que a ti te empezaban a dar películas didácticas, llamémoslas así.
Así es.
Como era el tomate.
Ajá.
Donde tú estás enseñando algo muy concreto, no es una película dramática, ni mucho menos. Después te vas a documentales como el Carnaval, donde ya tú puedes hacer una historieta dentro del Carnaval. Tu objetivo es mostrar el Carnaval, pero al mismo tiempo tú utilizas, no haces el material en seco.
¿Sí? No es un documental puramente.
Claro.
Es a través de una ficción de una pareja,
claro,
de amor.
Para hacerlo más atractivo, claro, etcétera. Y entonces cuando ya en el año 64 tenemos bastante experiencia en los documentales, el ICAI nos propone que hagamos cine de ficción. Y nos dice que para no darnos una película, porque es muy cara, porque es muy complicado, para probarnos de alguna manera, ¿por qué no hacemos una película de tres cuentos?
Uh-huh.
Entonces hicimos una película que se llamó Un poco más de azul. Ya el título te puede demostrar que no estábamos muy contentos con el rojo.
Increíble.
Lo que queríamos era un poco más de azul, por favor, un poco más de azul.
No tanto rojo.
No tanto rojo. Y entonces hicimos una película de tres cuentos sobre una antes de la Revolución, otra en la Sierra Maestra y la tercera después de la Revolución.
El final.
Entonces yo escogí hacer una historia que era la una cubana, un cubano, yéndose del país. Wow. Cosa que hasta ese momento no se habían atrevido nadie a hacer.
Y además, pero lo pone desde el conflicto familiar, porque hay un momento en que el personaje masculino, el marido, la pareja, le pregunta, dime si, y ella le dice, no me voy.
Y porque ella está dudando.
Ella está dudando, pero ya al final explota y no puede más.
Claro.
Yo creo que es primera vez que se habla del éxodo en una película cubana.
Ese es el kit. Ese es el problema. Por eso la prohíbe. Porque
la prohibieron.
Claro, eso es el final. Entonces lo que hicieron, esa película larga de tres, no salió nunca.
Nunca salió un poco más de azul.
El segundo episodio ocurrió.
Se te fueron a negro con un poco más de azul.
Desapareció tanto la primera historia como la mía. Y entonces ahora ha sido descubierta por Luciano Castillo.
Exacto.
Pero desapareció del mapa. Y la razón era esa misma que tú acabas de decir. O sea, era la primera vez que se demostraba que alguien que no era un contrarrevolucionario, ni era un batistiano, ni era un asesino, ni era nada, sino esta pobre mujer que no era más que una modelo de publicidad, está harta y se quiere ir del
Vamos,
país.
Quiero antes que se acabe el programa pedirle al director rodar una escena de esta película, el final de esta trilogía, ¿no? Que es el final, el momento en que que es el final de la película.
El final del final.
El final del final, cuando ella ya no puede más y se va en un carro. Escuchen los que están en la radio y después se los voy a narrar. Vamos a verlo y a escucharlo.
A todas las empresas de la compañía eléctrica. Todas las empresas de la compañía de teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES.
Ok, a los oyentes de radio, ella va en un carro de alquiler, en un almendrón, lo que la llamarían ahora un almendrón, un Chevrolet del 50 y pico, va ella acaba de dejar a su pareja, a su amor, él se quedó.
Acaba de separar. Él se queda con la revolución.
Sí. Se ve la imagen de unos militares y unos milicianos entrando, él se queda con esa revolución, ella se va, cruza el túnel de la Bahía de La Habana hacia la playa, hacia un lugar que no se sabe cuál es para poder salir del país. Y en el momento que va entrando el túnel, detrás está la voz de Fidel Castro en ese discurso de las confiscaciones, en ese discurso de las intervenciones de las empresas americanas en Cuba. La gente grita, se llamaba la United Fruit Company, se llamaba la Telecom, se llamaba, cuando empieza a confiscar todas las empresas americanas. Te censuraron esa voz de Fidel.
Bueno, para comenzar, eso es lo primero que dijo Alfredo Vargas. Fidel Castro no. Fidel Castro es intocable, no se puede poner en una película, tienes que sacar a Fidel Castro ahí. Claro, él se dio cuenta que yo estaba utilizando a Fidel Castro no de una manera exactamente alegre, sino como...
Era por el culpable de que esta mujer se fuera.
Exactamente, el culpable de que mucha gente como esta mujer se quisieran ir del país. El culpable de la crisis del país, que ya estaba en ese momento. Y me dijo que no, saca eso tiene que irse. Y lo saqué porque no me quedó más remedio, lo saqué. Y le volví a mostrar la historia sin Fidel Castro y puse una musiquita ahí, Elena Wood, que no sé qué, para llenar. Y me dijo, no sé si esto va a ser...
Ni con la musiquita, ni con siquiera.
No sé, la voy a guardar a ver si se puede. Esa era su táctica.
Claro.
Lo hizo con Desarraigo, que también era una película conflictiva. Él lo mete, la guarda y
ahí
espera...
Vamos a ver qué pasa.
Va a ver qué pasa y sobre todo las manda a festivales a ver si ganan premio.
Claro.
Si ganan premio, entonces...
Entonces sí, si no, las dejo olvidadas.
Exacto.
Fausto,
sí.
No tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Hemos tratado de pasar por tu vida bien rápido. Creo que lo hemos logrado. Gracias, Fausto Canel, por tu cine. Gracias por estar con nosotros. Y ojalá que este programa sirva para que ustedes en Cuba sepan que los cineastas no son solamente los famosos de ahora. Hubo muchos a quienes los olvidaron intencionalmente dentro de Cuba. Entre ellos... Fausto Canel. Gracias por estar con nosotros,
gracias,
Fausto. Un placer.
Gracias.
Así, y gracias a todos ustedes por la atención brindada. Ojalá que les haya servido esta información para su conocimiento.